Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que
es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 10 de diciembre, a las puertas ya de una cita electoral y, cómo no, una vez más aquí en su emisora, en la radio universitaria Radio Miguel Hernández. Tienen ustedes cuatro frecuencias para poder escucharnos. Ya saben que en Elche, en el 99.5, en San Juan de Alicante, 93.5, en Orihuela, La Vega Baja, 101.3 y también en Altea, en el 105.4. Tampoco nos olvidamos de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Pues ya saben la temática de este programa. Esto se llama Liderazgo, dedicado al pasado y al presente de la política local alicantina. La temática, pues ya saben que por aquí pasan nuestros políticos desde estos micrófonos, pues pretendemos dar a conocer el pasado y el presente de nuestros representantes electos. Desde el respeto y la seriedad de este programa, invitamos a políticos de diferentes ideologías y también de siglas políticas para que nos expliquen sus proyectos. El programa de este jueves es más especial si cabe, ya que nos encontramos a las puertas de unas elecciones generales y por ese motivo hemos cambiado la agenda de este programa para darle prioridad a la actualidad informativa. Hoy nos visita el actual concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Elche y candidato número 6 para el Congreso de los Diputados por Alicante, Antonio Luis Martínez Pujalte. Además, tenemos que decir que nuestro invitado es muy cercano a esta casa, ya que es profesor de la titulación de Derecho de la Universidad. También estará con nosotros, una vez más, el profesor y funcionario de la Generalitat Valenciana, Pepe Gilaber. Reciban un cordial saludo de Albert Rivera en los controles técnicos y de un servidor, Miguel Molina. Una breve pausa y arrancamos.
Se acerca la Navidad y, como todos los años, la Universidad Miguel Hernández impulsa una campaña solidaria para ayudar a los más necesitados. En esta ocasión, todas las donaciones serán entregadas al Asilo Hogar de San José de Elche.
El Asilo de San José comparte tiempo y cariño con nuestros mayores. Esta institución lleva acogiendo desde hace casi 100 años a nuestros ancianos. Actualmente son 130 los que viven bajo los cuidados de las Hermanitas de Ancianos Desamparados, con la colaboración de muchos ilicitanos e ilicitanas que voluntariamente les ayudan en las tareas cotidianas.
El hogar realiza una gran labor social con el objetivo de ofrecer acogimiento, cuidados y cariños a todos los residentes, convirtiéndose en su propia casa y todos juntos en una única familia.
Por ello, especialmente pensando en el perfil de los destinatarios, además de los alimentos no perecederos, la UMH pide a aquellos que quieran colaborar que entreguen toallas de lavabo y ropa de cama de 90 centímetros.
Las donaciones se recogerán en contenedores especialmente preparados para la ocasión que la Universidad Miguel Hernández repartirá por todos sus campus.
Concretamente, los puntos de recogida estarán situados en...
En el campus de Altea, en el hall frente a la conserjería de la Facultad de Bellas Artes, en el distribuidor del edificio Albir.
En el campus de San Joan de Alacant, en el hall frente a la conserjería de la Facultad de Medicina, en el distribuidor del edificio 1.
En el campus de Elche, en el hall del edificio Altavis, frente al servicio de repografía.
Y en Orihuela, en Salesas, en el hall frente a la conserjería y junto a la puerta del acceso al edificio, y también en Desamparados, en el hall del Aulario Viejo.
Únete a la campaña solidaria de la UMH esta Navidad y colabora con el Asilo Hogar de San José de Elche.
Os deseamos felices fiestas.
Bueno, tampoco nos tenemos que olvidar que estamos en fiestas navideñas, pero sobre todo lo más importante es que dentro de 10 días tenemos que decidir el voto y también pues decidir el Congreso de los Diputados, pues quién va a ser nuestro próximo presidente. Damos ya la bienvenida a Pepe Gilaber. Pepe, buenos días.
Muy buenos días.
Y también a nuestro invitado, a Antonio Luis Martínez Pujalte.
Muy buenos días. Es un placer estar aquí.
Bueno, pues esta es su casa y, bueno, aparte de ser profesor, pues la verdad es que la gente se alegra cada vez que viene un profesor aquí a la radio a contarnos pues sus experiencias.
Sí, la verdad es que para mí es un motivo de satisfacción porque uno es a doble condición de político, de persona que está desarrollando una responsabilidad política y profesor de la universidad, que además nunca he abandonado esa otra pata de mi actividad profesional, ¿no?
Ajá. Bueno, pues vamos a ver hoy, Pepe, qué nos puede contar Antonio, pero me gustaría, Pepe, ya que es profesor también de ciencias políticas de esta casa, para que la gente un poco también conozca qué es el Congreso de los Diputados, qué se decide, muy breve.
Bueno, el Congreso de los Diputados es una pieza fundamental en el esquema constitucional español, como sabemos, porque es la Cámara que representa la soberanía nacional, por lo menos en una primera instancia, ¿no? Junto también con el Senado, porque las Cámaras, evidentemente, eso es lo que forman las Cortes Generales. Pero nuestro sistema constitucional residencia verdaderamente el impulso político, la actividad política y, sobre todo, la faceta legislativa de control al gobierno, el mundo del control presupuestario. Y uno muy importante, como es la elección del presidente del gobierno, que se residencia en el Congreso de los Diputados, ¿no? Por tanto, es una pieza clave sobre la cual pivota pues prácticamente todo el sistema político español.
Entonces, hoy nuestro invitado sale elegido, tiene una
claro, un papel claro, fundamental. Claro, será uno de los miembros que representa a la soberanía nacional, eso está claro, ¿no?
Y bueno, Antonio, ¿qué espera de estas próximas elecciones?
Bueno, yo desde luego estoy afrontando esta campaña electoral con muchísima ilusión. Todos los días procuro salir y entrevistarme con ciudadanos en los distintos mercadillos de la ciudad, por ejemplo. Hace unos días estuve en el barrio de San Antón con los vecinos y la verdad es que creo que las expectativas electorales del Partido Popular van mejorando. Y yo estoy convencido de que va a ganar el Partido Popular las elecciones y estoy convencido de que vamos a estar en condiciones de formar un gobierno, aunque no sea un gobierno respaldado por una mayoría absoluta, sino quizás por una mayoría un tanto más reducida, pero yo creo que vamos a estar en condiciones de formar gobierno. Y creo que eso es lo que se juega en estas elecciones, es la continuidad de las políticas que hemos venido desarrollando en estos años. Y yo diría una cosa muy, muy concreta, habrá ocasión de hablar de otros temas a lo largo del programa, pero diría una cosa muy concreta. Estamos en un momento en el que España está creciendo y está creando empleo. El empleo es el principal vehículo para conseguir la igualdad de oportunidades, la inclusión social de todos los ciudadanos, y la realidad es que en estos dos últimos años se han creado 1 millón de puestos de trabajo y que tenemos que seguir por esta senda, creando al menos 500.000 de puestos de trabajo cada año para así, dentro de 4 años, estar en 20 millones de empleos y para que nuestros universitarios, que son los que nos escuchan en este programa, tengan la expectativa de lograr un puesto de trabajo cuando acaben su etapa de formación. Y ese es el compromiso y la preocupación fundamental del Partido Popular. Si no gana el Partido Popular las elecciones, si no gobernase el Partido Popular, España volvería a entrar en una etapa de ruina, de recesión económica, como la que tuvo que sufrir a consecuencia de las políticas del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Se habla de la problemática del universitario, que tiene que la mayoría de veces tiene que ir fuera a trabajar. Da la casualidad que este fin de semana, por ejemplo, Podemos ha lanzado su primer vídeo promocional y utiliza precisamente la figura de un estudiante universitario que se tiene que ir fuera de España y luego tiene que pues hacer unas políticas para luego volver. Es decir, prácticamente yo creo que todos los partidos utilizan la figura del universitario, pero realmente cuesta ver que luego se quede en España a trabajar.
Bueno, la realidad sí, hemos atravesado una etapa muy difícil y ahí ha habido un paro muy alto. Es que cuando el Partido Popular asumió las responsabilidades de gobierno en España se destruían 1.500 puestos de trabajo al día. Es que durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se destruyeron 3 millones de puestos de trabajo. No se puede dar la vuelta a eso de la noche a la mañana, pero lo que yo sí quiero decir es que en España en estos momentos es el país que más empleo para jóvenes está creando de toda la Unión Europea y que si seguimos por la misma senda aseguraremos que los jóvenes, y en concreto los jóvenes universitarios, tengan la posibilidad de obtener un puesto de trabajo. Y además, el Partido Popular contempla en su programa un plan para el regreso de los talentos que se han ido fuera. Y queremos que eso sea una prioridad, que esas personas con altos niveles formativos que se han tenido que ir a trabajar fuera puedan regresar a nuestro país.
Pues veremos a ver si esa fuga de cerebros pues se frena, ¿no? Y Pepe, profesor, ya un hombre experto con años, pues cuéntanos un poco también qué le puedes, no sé, cómo ves el panorama y bueno, lo que está diciendo Antonio Luis.
Sí, yo suscribo lo que ha dicho Antonio Luis. Yo creo que a nadie se nos escapa que van a ser unas elecciones, como se suele decir, atípicas desde ese punto de vista, complejas, plurales, con una oferta verdaderamente amplia en ese sentido. Y bueno, pues Antonio Luis efectivamente pues ya ha trazado un poco cuál es el rumbo que debe de seguir, lo que oferta el Partido Popular en este momento frente a otras opciones, y en ello están, ¿no? Yo creo que deben de continuar por esa senda de las reformas, mejorar la política de comunicación, como también hablamos a veces, que es quizás un poquito donde ha sido el talón de Aquiles en esta legislatura, y creo que se está mejorando desde ese punto de vista bastante esta posición. Antonio Luis, como es un programa dedicado también al liderazgo, si me permites, pues sí, me tengo que retrotraer un poquito al pasado y una breve semblanza, simplemente, Antonio, si te parece, de lo que fueron 4 años de gobierno municipal en Elche también, bajo el liderazgo de Mercedes Alonso, y tú mismo como verdadero portavoz, ¿verdad?, del partido y del grupo municipal, sobre todo, a eso nos referimos.
Más una victoria histórica, porque fue la
primera vez. Una victoria histórica como fue 2011. Bueno, que nos hagas un breve, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue esa entrada en el ayuntamiento después de casi 35 años de gobiernos socialistas y de izquierdas? ¿Qué recuerdos guardas, aunque es muy reciente todo? Pero sí que nos hables un poquitín de cómo fueron, cómo han sido estos 4 años pasados y con qué sabor de boca, pues, digamos, analizas esta cuestión.
Yo voy a contestarte con dos ideas fundamentales. La primera es que, desde luego, yo tengo que decir, y lo digo siempre, que para mí ser concejal del Ayuntamiento de Elche ha sido una experiencia muy satisfactoria, porque me ha brindado la oportunidad de desarrollar una gestión muy cercana a los ciudadanos. Además, he tenido la suerte de ocuparme de un área que para mí es especialmente querida, especialmente sensible, que es el área de la acción social. Y en el área de la acción social, la verdad es que hemos desarrollado un trabajo enorme, del cual no voy a dar muchos detalles, pero podría poner algún ejemplo, como que Elche ha contado con el primer plan de acción para las personas con discapacidad, que por primera vez personas con discapacidad han empezado a trabajar en el Ayuntamiento de Elche, que hemos incrementado año tras año las dotaciones presupuestarias destinadas a ayudas a familias con mayores necesidades. Y esto me lleva a la segunda idea que quería transmitir, y es que nosotros asumimos las responsabilidades de gobierno en Elche en un momento enormemente difícil. El Ayuntamiento estaba prácticamente en quiebra. La Mercedes Alonso siempre cuenta que el primer día, que el día 11 de junio, cuando accedimos a la alcaldía, después, inmediatamente después de la sesión de investidura, entre comillas, del alcalde, lo primero que se encontró encima de su mesa fue un escrito del tesorero y el interventor municipal alertando de la situación de quiebra en que se encontraba el Ayuntamiento de Elche. Tuvimos que pagar, gracias al plan de pago a proveedores impulsado por el gobierno de Mariano Rajoy, hemos podido pagar 15 millones de euros de facturas que se encontraban en los cajones, más de 35 millones de euros de las expropiaciones precisamente de los terrenos donde se encuentra la Universidad Miguel Hernández, donde nos encontramos ahora. Fíjense ustedes que la Universidad Miguel Hernández se empezó a construir en el 97 y todavía la gente estaba sin cobrar las indemnizaciones por esas expropiaciones, ¿no? Bueno, pues tuvimos que pagarlo, eso fueron más de 37 millones de euros, etcétera, etcétera, ¿no? Y a pesar de estar en un momento de quiebra del Ayuntamiento, de restricciones presupuestarias por todas las razones que he indicado, a pesar de eso, nuestra prioridad durante estos 4 años de gobierno han sido las políticas sociales, Mercedes Alonso dijo prácticamente el primer día tras ser elegida alcaldesa que no habría ningún ajuste en materia de política social, y lo hemos logrado, y hemos no solo no hemos tenido que reducir, sino que hemos incrementado año tras año las dotaciones para las políticas sociales, que para nosotros eran una prioridad. Yo creo que estas dos ideas pues dibujan un poquito lo que ha sido mi paso por el Ayuntamiento de Elche, que, insisto, ha sido para mí una experiencia muy satisfactoria y de la que estoy, desde luego, muy contento de haber tenido esa oportunidad, ¿no?
Vas a representar, vas como número 6 en la lista de la provincia de Alicante. ¿Cuáles son tus proyectos estrella?
Bueno, proyectos estrella. Yo formo parte de un partido, que es el Partido Popular, que tiene propuestas electorales muy interesantes. Pero yo sí que quiero decir dos cosas que desde un punto de vista personal me preocupan especialmente, ¿no? Una es que, desde luego, yo creo que tenemos, y eso me parece que los estudiantes universitarios lo sienten especialmente, con especial viveza, que tenemos que hacer un gran esfuerzo por acercar la política a los ciudadanos, y especialmente por acercar la institución parlamentaria a los ciudadanos, porque en estos últimos años se ha vivido una profunda desafección de los ciudadanos hacia la política, y hay que, y eso no puede suceder, hay que corregir esa situación, porque estamos en una democracia, no puede, es una enfermedad de la democracia el que la gente no confía en los representantes que ellos mismos eligen, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en esa dirección. Desde el punto de vista personal, yo he lanzado una propuesta que, desde luego, que es para mí un compromiso y que cuando sea elegido diputado pondré en marcha, que es que crearé en Elche una oficina parlamentaria en la que yo mismo dedicaré un tiempo semanal de atención a los ciudadanos que quieran venir a verme y trasladarme sus demandas y reivindicaciones para llevar a Madrid. Y creo que es que iniciativas de esta naturaleza pues pueden contribuir a ese acercamiento de la política a los ciudadanos. Y luego el segundo aspecto, vuelvo a incidir en él, es que para mí, como para todo el Partido Popular por otro lado, pero para mí, sin duda, las políticas sociales son una preocupación prioritaria. Y concretamente, un área en la que he venido trabajando mucho en estos últimos años y voy a seguir trabajando tanto en mi faceta universitaria como en mi faceta política es el esfuerzo por la igualdad de oportunidades y la inclusión social de las personas con discapacidad, que me parece que es la gran asignatura pendiente que tenemos en nuestro país. De hecho, el Partido Popular, entre otras propuestas, pues plantea la creación de un plan de empleo específico para personas con discapacidad que incluya desde itinerarios formativos hasta incentivos fiscales a las empresas que los contraten o bonificaciones en las cuotas a la seguridad social. Y también hay otro tema muy importante, que es que tenemos que reformar la ley electoral para que todas las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto y que no haya, como sucede actualmente, 80.000 personas con discapacidad intelectual, fundamentalmente, que están privadas de ejercer el derecho al voto. Ese es un tema que para mí es muy importante. Yo quiero agradecer, además, a la Universidad Miguel Hernández su compromiso en esta materia. En esta universidad existe una oficina de atención al estudiante con discapacidad que dirige un amigo y compañero mío, que es el profesor Raúl Reina, y que desarrolla un trabajo excelente. Y hace unos días se ha creado, y en este caso he tenido yo el honor de ser designado director, se ha creado una cátedra de discapacidad y empleabilidad en la Universidad Miguel Hernández, la primera de estas características de la Comunidad Valenciana.
Dos cuestiones también que son realmente interesantes. Yo creo que la provincia de Alicante pues no le pasa lo mismo que a otras, pero sí que la ciudadanía, sobre todo los jóvenes, sufren esa desafección por dos cuestiones. Es decir, una, como bien has dicho, que el político se tiene que acercar más al ciudadano. Creo que eso, pues humanizar las situaciones es bueno, y sobre todo que el político sea cercano, pero sobre todo el tema de la corrupción. Ya sé que el tema del Partido Popular y otros partidos, porque no son la corrupción no solo afecta al Partido Popular, tengo que decirlo, la afecta a todos los partidos. Yo creo que es un compromiso de todos los políticos y también de todos los partidos. ¿Cuáles son vuestras líneas a seguir?
Bueno, nosotros lo hemos demostrado, ¿no? Es verdad que ha habido personas del Partido Popular y, como tú dices, de otros partidos que se han dejado llevar por comportamientos irregulares. Nosotros hemos hecho dos cosas. Una, en el plano interno hemos apartado de sus cargos y expulsado del partido, en el caso de que fueran afiliados, a todas las personas que han sido imputadas por delitos relacionados con la corrupción. Y en segundo lugar, hemos realizado toda una batería de reformas legislativas, la ley de transparencia, la ley de control económico y financiero de los partidos políticos, la reforma del Código Penal para elevar las penas, etcétera, etcétera. Hemos realizado toda una batería de medidas legislativas para que los casos de corrupción que se han dado no se vuelvan a dar en el futuro. Luego, nuestro compromiso en la lucha de la corrupción es un compromiso que no es solo de palabra, que se ha manifestado en actuaciones y en medidas legislativas bien concretas.
¿Cambiaría la ley electoral?
¿Cambiaría la ley electoral? Yo creo que la ley electoral exige algunas revisiones. A mí me parece, por ejemplo, y ese es un tema que el Partido Popular contempla en su programa electoral, que con el actual sistema electoral no se garantiza que en el ámbito municipal la elección del alcalde responda a las verdaderas preferencias de los ciudadanos. No digo yo que siempre tenga que gobernar la lista más votada. Hay veces que hay pactos que resultan pactos naturales. Pero hay otras muchas veces, y en esta provincia se ha visto, por ejemplo en Santa Pola, por ejemplo en Torrevieja, se ha visto cómo ha habido pactos que se han realizado contra la previsible voluntad de los ciudadanos, ¿no? Que no esperaban, que probablemente no esperaban un pacto de esa naturaleza. Y en un ayuntamiento la figura importante es la figura del alcalde. Hay que garantizar que la elección del alcalde responda a las verdaderas preferencias de los ciudadanos. ¿Cómo? Pues quizás estableciendo una prima de gobernabilidad que garantice que gobierne la lista más votada siempre que haya alcanzado un determinado porcentaje y una determinada distancia con la segunda fuerza política, y para los casos en los que no se da esa situación, quizás a través de una segunda vuelta que garantice que se elige al candidato, al alcalde o alcaldesa que realmente quieren los ciudadanos. En otro orden de cosas, yo también sería partidario, aunque este es un tema sobre el que hay que hacer una reflexión más detenida, pero yo también sería partidario de una reforma del sistema electoral general que introduzca algún cierto nivel de personalización en la elección de los candidatos. Por ejemplo, una posibilidad sería un sistema electoral semejante al alemán, donde parte de los diputados se eligen por listas y otra parte de los diputados se eligen por distritos uninominales. Y eso permite que el candidato de una determinada ciudad, de un determinado barrio, de una determinada comarca, pueda tener un contacto más directo con los ciudadanos, porque al que eligen es a él, ¿no? Ese sistema, que es el alemán, combina muy bien la proporcionalidad en los resultados generales con personalizar cuál es el candidato, cuál es el diputado que quieren los ciudadanos.
Pepe.
Bueno, pues me gustaría, Antonio, que nos hicieras un breve resumen de las actuaciones que vas a llevar a cabo a lo largo de la campaña electoral. ¿Qué actos tenéis previstos? ¿Mítines, reuniones, encuentros con asociaciones? Y luego tu percepción personal sobre el ministro García Margallo, cómo ha encajado, ¿verdad?, su designación en el seno del partido, que yo creo que ha sido pues muy bien recibida. Pero según tu impresión personal, que es mucho más cercana que la de cualquiera de nosotros que podamos tener, ¿cómo lo encuentras? ¿Lo encuentras en forma desde ese punto de vista, implicado plenamente en la campaña?
Sí, vamos a ver, sobre la primera pregunta que me hacías, yo la verdad es que desde que el día en que fui designado candidato comencé a trabajar, me he reunido con numerosas asociaciones, sobre todo de la ciudad de Elche, con asociaciones empresariales, con las asociaciones de las personas con discapacidad, me he reunido con el presidente del patronato del Misteri, me he reunido con el director del Museo de Pusol, me he reunido con taxistas, me he reunido, etcétera, etcétera. He ido celebrando toda una serie de reuniones con la finalidad, sobre todo, de escuchar a la gente y de que la gente me traslade sus propuestas, ¿no? Y también de transmitir el mensaje del Partido Popular. He acudido a todos los medios de comunicación de la ciudad, Y luego en estos momentos, desde que se ha iniciado ya la campaña propiamente dicha, pues estamos realizando sobre todo una campaña basada en la calle, ¿no? En el contacto cercano con los ciudadanos. He tenido ya la oportunidad de visitar dos mercadillos, de reunirme con vecinos y, bueno, en esa línea vamos a seguir trabajando, ¿no? García Margallo, bueno, lo primero que quiero decir es que García Margallo, nuestro candidato número uno, tenemos también el honor en la Universidad Miguel Hernández de que sea doctor en Derecho por esta universidad. Es doctor en Derecho por la Universidad Miguel Hernández. Leyó aquí su tesis doctoral, ¿no? Yo creo que la Universidad Miguel Hernández, yo si me permitís, en fin, medio en broma, medio en serio, le pediría a los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández que voten al Partido Popular en estas elecciones, porque nadie va a sentir más suya la Universidad Miguel Hernández que los candidatos del Partido Popular. Yo, porque soy profesor de la Universidad Miguel Hernández, y José Manuel García Margallo, porque es doctor por esta universidad. Yo creo que los estudiantes de nuestra universidad tenemos que votar al Partido Popular. Pero además, José Manuel García Margallo, aparte de ser doctor por esta universidad, es una persona que lleva tiempo pues viviendo, sobre todo en la época de vacaciones, en Jávea. Es una persona que conoce muy bien esta provincia porque ha sido durante años eurodiputado asumiendo la representación en Bruselas de los intereses de la Comunidad Valenciana, y por lo tanto se ha recorrido la Comunidad Valenciana de norte a sur durante muchos años. Y por otra parte, me parece que ha sido un excelente ministro de Asuntos Exteriores, y su gestión se puede resumir en dos palabras: marca España. Nadie ha hecho más por la promoción de la marca España, con todo lo que eso significa para poder exportar, para poder vender nuestros productos en el exterior, que José Manuel García Margallo. Por eso es un honor para nosotros y para mí personalmente tenerle como cabeza de esta candidatura. Desde luego se está implicando plenamente en la campaña electoral. Hoy jueves ha estado en la ciudad de Elche, y yo creo que es un gran candidato, ¿no? Y desde luego me parece que es un lujo tenerlo como cabeza de lista, por su prestigio, por su preparación y por su experiencia.
Quedan dos minutos. Pepe, ¿quieres alguna cuestión que él responda muy rápida? O si ya nuestro invitado, pues que dedique este último minuto a dar su último mensaje.
No, yo desearle toda clase de éxitos, claro, a un buen amigo como es Antonio Luis y a la candidatura que encabeza García Margallo también, y que sean unas elecciones desde ese punto de vista pues que traigan lo mejor, ¿verdad?, para la provincia. Le iba a preguntar, pero yo creo que me ha contestado de manera indirecta, es decir, seguro que va a salir diputado, ¿en qué comisión le gustaría pues encardinarse, participar, etcétera? Pero yo creo que la de Políticas Sociales e Inclusión, o sea que,
evidentemente,
aunque el apellido Martínez Pujalte va inexorablemente unido al mundo de la economía, pero está en esa faceta no contraria, pero sí complementaria, como son las políticas sociales.
Yo quería decir un último mensaje, si tenemos tiempo, y es que
estas
elecciones también son muy importantes por otra razón, porque está en juego la unidad de España, y el único que la puede garantizar con firmeza, pero con prudencia a la vez, es el Partido Popular.
Pues Antonio Luis, la verdad, ha sido un placer tenerle aquí en los estudios de la radio universitaria. Que tenga mucha suerte, porque la verdad es que todo se ha dicho. Cuanto más cercano es el político, mejor para los ciudadanos y más para la provincia de Alicante.
Y yo soy muy cercano a los estudiantes también.
Efectivamente, profesor y, bueno, también fue decano de esta casa, Ciencias Jurídicas, y, bueno, ha sido concejal de esa lista mítica en Elche, la primera vez que gobernó el Partido Popular en la ciudad de Elche y la primera vez que una mujer también se hace con la alcaldía en esta gran ciudad de la Comunidad Valenciana. Pues, Pepe, muchísimas gracias por estar aquí otra vez.
Muchísimas gracias a ti y a Antonio Luis.
Y Antonio Luis,
muchas
suerte,
gracias.
Hasta el día 20. Pues nada más, nos despedimos del día de hoy. Ya saben, dentro de 10 días, esa cita, elecciones generales, vamos a elegir nuevo presidente. Suerte a todos. Pues nada más, reciban, que reflexionen durante estos 10 días y que, bueno, pues que gane el mejor. Saludos cordiales de un servidor y también de Albert Rivera, que está en, no el político, es un técnico, es un estudiante de periodismo que está con nosotros, nos acompaña, y encantados. Lo dicho, que pasen un feliz año y nos volvemos a ver en el próximo 2016. Hasta luego.